Hola, queridos oyentes. Bienvenidas, bienvenidos a Podcast Culturas Unidas, donde aprendemos sobre cultura americana, compartiendo nuestras experiencias y historias para que nadie aquí se sienta fuera del lugar. Aquí el respeto, la inclusión y el gusto de compartir es lo que somos. Me llamo Mary Johnson y soy una estadounidense. Cuando me convertí en musulmana en el 2011, por primera vez en los Estados Unidos, me sentí fuera de lugar. Y cuando por 2 años trabajé como abogada de inmigración, entendí que para millones de personas, esta es la dura realidad de cada día. Así que ahora estoy aquí para darles la bienvenida. Aquí juntos somos Culturas Unidas. Hoy, queridos oyentes, voy a hablar sobre mis experiencias con la policía en los Estados Unidos y lo que pasó cuando llegué a casa y encontré la puerta de atrás media abierta. También hoy hablamos con Xenia Medina, una mujer inspiradora que nos va a contar lo que pasó cuando ella llegó al trabajo con la cultura dominicana en sus venas y salió con un grupo de nuevos amigos americanos. Es una historia bien dichosa. Y claro, no vale querer perder el chiste al final. No, no, no. Pues ya vamos. Una vez yo llegué a mi casa con mis niños, que son pequeñitos ahora, y en aquel entonces eran más pequeños aún. Era de noche y la puerta de atrás de la casa estaba media abierta. Bueno, yo no pensé exactamente que algo había sucedido, pero no quería estar nerviosa toda la noche y con los niños a cargo. Entonces decidí ir a casa de mis vecinos para pedir ayuda. Son ya de la tercera edad, con sus 90 y pico añitos, y son muy buena gente. Toqué la puerta y cuando contestaron, yo expliqué la situación. Uno de sus hijos es policía en mi ciudad y me dijeron que iban a llamarle a él para ver qué hacer. Bueno, yo no sé exactamente lo que dijeron a su hijo, pero después de unos 30 minutos llegaron a la casa 3 policías y un perro. Sí. Uno de ellos entró en la casa para averiguar que nadie estuviera ahí. Y cuando salió, dijo que mi portátil todavía estaba en la mesa del salón, así que era muy improbable que alguien hubiera estado dentro. Me sentí más segura y entré con los niños sin preocuparme. Contar esta historia, bueno, me hace recordar cuando una vez yo estaba andando por la calle en el centro de la ciudad y había un grupo de reporteros de un canal local con una cámara preguntando a las personas que pasaban si se sentirían más seguros si hubiese mayor presencia de la policía en el centro. Me lo preguntaron a mí y yo dije que sí, me sentiría más segura. Aquí en Culturas Unidas, yo comparto mis experiencias y historias sobre la cultura de los Estados Unidos y lo que yo he vivido, pero cuando hablemos de la policía, la verdad es que me siento triste. Triste por los millones de personas en este país que no tienen buenas experiencias con la policía. Millones de personas que tienen miedo de llamar a la policía porque no saben dónde residen sus lealtades. Muchos latinos y negros en este país no se sentirían más seguros. En sondeos americanos, blancos tuvieron mayormente experiencias positivas con la policía, pero un porcentaje mayor de latinos y negros han tenido experiencias negativas con la policía. Y estas experiencias son válidas. Y necesitamos oír más sobre ellas. No estoy diciendo eso para decir lo que es más políticamente correcto, sino porque yo creo, del fondo de mi corazón, que cada uno tiene una historia única que compartir y que es solamente en conociéndonos mejor que vamos a expandir nuestra cultura para incluir más belleza, más brillo, más verdad. Pero es difícil estirarse, ¿no? Ir fuera de tu zona de confort, de tu salsa. Esto es un tema de que habla la invitada de hoy, Xenia Medina. El miedo del otro lado, el miedo de ser diferente o resaltar entre otras personas, otras costumbres. Yo tengo este miedo. Bueno, volviendo a la policía, debe de ser difícil y complicado para los que quieren reformas. Por suerte, el número de personas y el apoyo para reformar el sistema de policía en este país está creciendo. De hecho, una reforma en que muchos están de acuerdo es más entrenamiento para la policía sobre cuestiones de la discriminación racial. No importa de dónde son o dónde viven o cuál es su raza o identidad étnica, una mayoría quiere más entrenamiento. La cultura está cambiando. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué ha sido tu experiencia con la policía? ¿Es algo difícil de contar? ¿O tal vez no tienes una experiencia porque te da miedo hablar con la policía? ¿O quizás has oído cosas positivas y buenas sobre la policía americana y no entiendes por qué necesitarían más entrenamiento? Tu experiencia es válida. Tu opinión será escuchada. Te invito a compartir conmigo. Y gracias a ti por escucharme. Me pueden contactar en cualquier momento @culturasunidaspod en Facebook e Instagram. Y pueden mandar un mensaje en WhatsApp también. Mi número es fácil de recordar: 1-234-261-08. Me encantaría recibir tu mensaje. Dos cosas antes de compartir con todos ustedes la conversación con Xenia. Xenia y yo, a cierto punto, durante nuestra conversación que les voy a indicar cuando llegue, hablamos sobre cómo es difícil estar en un nuevo país, estar viviendo con personas de otra cultura, cómo es difícil quebrar con la sociedad de nuestro pasado, de formar una nueva cultura. La verdad es que es difícil del punto de vista de la cultura del nuevo país también. Y yo lo veo de esta manera y espero que ayude. Tenemos como un termostato de cultura, ¿no? Aquí en el noreste de los Estados Unidos estamos alrededor de los 40 grados, 50 grados Fahrenheit todo el tiempo, ¿no? Nos gusta ahí, es como la primavera. Y otra vez, en el sentido de como cultura como es y no de temperaturas verdaderas. Y cuando una persona de una cultura más caliente que la nuestra, tipo una cultura de los 80, 90 grados Fahrenheit, como 35 grados Celsius, esta persona llegue y nos gusta el calor que ofrecen, les gusta estar con ellos. Pero la verdad es que nos gusta nuestro 40 grados también, porque hemos estado en esta temperatura por muchos años y es difícil cambiar. Tenemos miedo de salir de nuestra temperatura promedia. Xenia explica eso con un ejemplo muy lindo de su propia vida. Y la otra cosa es que hay un momento durante mi conversación con ella en que yo hago un error con el español. Digo friolentos en lugar de fríos. Cuando yo hablaba con ella, yo no sabía qué significaba friolento. No lo usé correctamente. Y yo iba a quitar esta parte en la editación. Yo pensé, bueno, yo eso lo voy a quitar porque no es perfecto. Pero no, lo incluí porque, bueno, vamos a acabar con nuestro perfeccionismo, ¿no? Yo, por lo menos, es una cosa que quiero hacer. Y es lindo también escuchar como el error y después y las risadas que salieron de las dos cuando yo me di cuenta que eso no es la manera que se dice. Entonces está ahí para todos ustedes, ¿ok? Bueno, algo pasó con los niños. Yo voy a chequear qué está pasando. Bueno, vamos ya con la entrevista con Xenia.
Hola, Mary, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Bienvenida a Culturas Unidas, al podcast sobre la cultura americana. Y muchísimas gracias por estar de acuerdo en hacer esta entrevista conmigo. Es un honor, de verdad, de verdad.
Gracias a ti por la invitación y por pensar en mí. Es un placer.
De nada, Xenia. Y Y gracias también por charlar un poquito conmigo esta mañana, antes de esta grabación, sobre tu café y quitarle el azúcar. Pues,
Sí, está muy bueno.
De nada. Bueno, Celia, como ya sabes, porque tú me ayudaste mucho en pensar en las ideas de este podcast, como ya sabes, este es un podcast sobre la cultura americana y compartiendo historias y experiencias sobre qué es vivir, trabajar y seguir adelante en los Estados Unidos. Nosotros hablamos solamente de Estados Unidos, pero para ti, en tu punto de vista, ¿qué es cultura americana? ¿Qué es América?
Pues América creo que somos todos, porque ahora mismo vivimos en América del Norte, pero recuerda que América es el continente completo. Yo soy americana también. O sea, todos somos americanos.
Wow. Qué lindo.
Exacto.
Una manera de verdad de unir la gente, ¿no? Que somos todos americanos. ¿Y tú de dónde eres originalmente?
Pues soy dominicana, nací en República Dominicana.
¿Y cuándo, hace cuántos años que llegaste en los Estados Unidos?
Pues tengo 14 años ya de residir aquí en los Estados Unidos.
Wow.
Uh-huh.
Qué bien. Sí. Mucho tiempo, ¿no?
Sí, ¿Cómo vuela?
El tiempo vuela, es verdad.
Sí.
¿Y cómo fue al inicio de llegar aquí para ti, Celia?
Pues, al principio fue muy emocionante, claro está, porque es otro país, otra cultura, pues ves cosas diferentes. La nieve también, yo nunca había visto nieve, sobre todo cuando
nieve
la primera vez. Claro, porque de donde yo vengo es el trópico y pues allá no cae nieve, pero aquí sí. Entonces cuando yo la vi fue muy emocionante, la verdad.
Oh, wow. ¿Te acuerdas de la primera vez que viste la nieve aquí?
Claro, claro, claro.
Wow, ¿cómo era? ¿Dónde estabas?
Estaba en CCC, para ese tiempo yo tomaba clases de English as a Second Language. Y estaba en el parking lot, es CCC, sí, un college.
Ah, okay, un college, una universidad aquí, en Massachusetts, entiendo.
Yeah. Sí, aquí mismo, en Springfield.
Ah, qué
entonces,
bien.
Ahí estaba yo y cuando yo vi, digo yo, wow. Está nevando, mi primera nevada.
Wow.
Tenía fotos, fíjate, pero se me perdieron, no sé ni qué pasó, con mi computadora se me borraron y pues. Pero tengo la experiencia aquí todavía en mi mente, en mi cabeza y fue muy emocionante, sí, porque no, te digo, nunca había visto nieve. Entonces después cuando cayó una nevada también bien bien grande y tan pronto yo llegué del trabajo pues me tiré en el yard de mi hermana y me puse a hacer snow angel.
Sí, ahí, ¿te puso a hacer qué? ¿Te pusiste
snow
a hacer
angel.
Qué?
Ángeles
en la nieve.
Exacto.
Ah, para los que nunca las han hecho, ¿no puedes describir cómo se hace un
pues
no
nada,
angel,
tú
un
pones
ángel
en el suelo ángel. Y empiezas a hacerle a los brazos y a las piernas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y ahí te sale tu ángel de nieve.
¿Y cómo pero era sí, tu primera sí, vez de tener que quitar la nieve de la escalera afuera?
Pues fascinante, interesante.
Oh, wow.
Sí, pues.
¿Qué?
Claro, porque hay que gozárselo todo. Hay que gozárselo todo. Sí, claro, pues tú coges el shovel y empiezas ahí a sacar nieve y así para limpiar el camino y pues después del carro con la escoba o con la escobillita que venden para limpiarlo y así. Y nada, y tener cuidado manejando, eso es todo.
Ah, sí, no, eso es muy importante.
Exacto.
Es muy importante. ¿Y tú ya manejabas cuando llegaste aquí?
Sí, yo manejaba, pero así en nieve, ¿no? Nunca había manejado.
¿Cómo era? Tenías, me imagino que, bueno, yo me acuerdo a empezar con 16 años a manejar aquí en los Estados Unidos. Para mí fue, me daba un poco miedo manejar en la nieve. ¿Te acuerdas entonces de una manera que deslizabas o en la nieve? ¿O
pues
algo ocurrió?
Una vez una vez yendo para el trabajo, yo trabajaba en Connecticut para ese tiempo, y pues cuando iba a tomar el highway ahí por el lado de, por detrás de Forest Park, ajá, pues estaba bien resbaloso y estaba, tenía hielo la carretera. Entonces, cuando yo tomé así la curva para coger el highway, el carro se deslizó y yo pues solté el freno y dejé que el carro pues hiciera lo que quisiera, y el carro dio una vuelta y quedé de frente hacia donde yo venía. Gracias a Dios que no venía ningún vehículo, porque si no hubiese sido un accidente bastante feo. Pero nada, yo pues al pasito pues lo moví para atrás y pues seguí para el trabajo.
Wow, gracias a Dios, sí.
Uh-huh,
wow, sí. Qué increíble. No, eso da miedo bastante, ¿no? Es peligroso.
Sí, no, sí, es bien peligroso. Y sobre todo cuando es de noche, porque los black eyes pues no se ven y tú tienes que tener cuidado. Por eso es que hay que andar bien al paso cuando está así. Porque a veces tú crees que está húmedo, pero no es húmedo, es hielo.
¿No puede explicar qué es el black ice?
Pues el black ice son esas, cuando vas por la carretera que crees que es agua, pero no es agua, son pedacitos de hielo que se forman en la carretera. Y eso crea pues esa ilusión de que se ve como si fuera agua, perdón, pero no es agua en realidad, sino es hielo.
Oh, wow.
Y eso es bien peligroso.
Y no se ve también porque el asfalto está debajo, así que tal vez se ve una reflexión, pero no.
Se ve brilloso, no, y tú crees que es agua, pero no es agua, es hielo. Sí.
Muy peligroso. Bueno, experimentamos bastante el hielo, la nieve.
Quiero hacer una pausa aquí, porque aquí va a empezar la parte donde Zenia y yo hablamos sobre la gente fría, la cultura fría del noreste de los Estados Unidos. Quiero recordarles también del termostato que cada cultura tiene. Cuánto es difícil cambiar la temperatura de una sociedad, de una cultura, de una vida, de generaciones también. Pero a la misma vez, qué bonito cuando una persona llega con un bonito detalle, como lo llama Zenia. Podemos incluir esto en nuestra cultura. Esto, creo yo, somos nosotros, creando culturas unidas.
Y de todo.
Y el frío, ¿no? Y el frío también, yo siempre que yo crecí en Connecticut, y bueno, yo siempre notaba una cierta, bueno, que las personas somos un poco friolentas, ¿no? A veces. ¿Tú has experimentado eso algunas veces en los Estados Unidos?
¿Friolenta en qué sentido? ¿En el sentido de lo emocional o en el sentido físico? De que le da mucho frío.
En el sentido, muy buena pregunta, gracias. En el sentido, ¿cómo decirlo? Sí,
de lo afectivo.
Emocional.
En el sentido de lo afectivo.
Sí, del afectivo, exactamente.
Sí, sí, claro, no, la gente aquí es más, en el sentido afectivo, pues sí, son más frías, no somos como nosotros los latinos, que los latinos somos más, nos gusta mucho, somos más pegados, nos gusta mucho abrazar y tocar y así, pero no, aquí la gente aquí son más secos, como diríamos nosotros, en ese sentido.
Más secos, sí, entiendo. Yo creo que esa es la verdad. Tú me hablabas en la llamada que hicimos el otro día, que cuando trabajabas en Connecticut, tenías una experiencia de llegar a un lugar donde había muchos americanos y tú llegaste. ¿Y qué pasó?
Pues sí, en el departamento que yo empecé a trabajar éramos 5, creo, conmigo 6. Y ya tú sabes, todo callado, casi no hablaban. Y pues después que yo llegué ahí, pues ya el resto es historia. Pues yo encendí eso, como decimos nosotros los dominicanos. Yo era más conversadora, yo, ¿verdad? Pues ponía, como dicen, el chiste y así. Y claro, porque hay que darle vida al lugar. Y me acuerdo también cuando llegó el Año Nuevo para ese tiempo, que ya yo llegaba a trabajar al otro día y ya era Año Nuevo. Yo felicité a todo el mundo de abrazo y feliz Año Nuevo y todo. Y ellos, claro, pues me felicitaron, pero también a la misma vez, pues, se emocionaron. Porque, como te digo, aquí casi la gente es muy poca. Si tú no conoces a la gente, pues nadie te da un abrazo, nada. Simplemente, Happy New Year, Happy New Year. Pero yo le di abrazo a todo el mundo.
¡Qué lindo!
Y abrazo y así.
¿Y cómo reaccionaron cuando abrazabas a todo el mundo?
Pues bien, fíjate.
Wow.
De hecho, mi supervisora, cuando estábamos solas, me dijo, ay, Xenia, ese fue un bonito gesto de tu parte. Porque aquí casi nadie es así. Y yo, me di cuenta, pero that's okay, porque de vez en cuando, ¿verdad? Es bueno que a uno le den un abrazo y así. Más cuando, tú sabes, si la ocasión lo amerita, como por ejemplo la fiesta navideña o a principios de año, o sea, que no hay nada de malo en eso, ¿entiendes?
Yo creo que en secreto todos queremos más abrazos, pero tenemos miedo de quebrar con la sociedad fría de aquí.
Exacto.
Sí, somos un poco secos, sí.
La persona a veces no se atreve, porque como te digo, todo tú tienes que saber también como en qué momento tú haces las cosas, porque no es que tú vas a venir, ¿verdad? Y te vas a estar tocando a todo el mundo a cada rato, ni vas a estar abrazando a todo el mundo, ¿verdad? Pero es como vuelvo y repito, o sea, en para ocasiones así especiales, como que una persona cumpla años o que sea año nuevo, yo no le veo nada de malo que una persona pues venga y te dé un abrazo y te diga feliz año nuevo o feliz cumpleaños, ¿entiendes?
Eso
es un bonito detalle. Eso es algo como, yo lo veo como un gesto de hacia la otra persona, pues, de amabilidad y que tú te estás acordando de que esa persona, sobre todo en su cumpleaños, aunque, vuelvo y te repito, aquí tampoco le dan mucho seguimiento hacia los cumpleaños como lo hace la cultura latina. Es diferente, tú ves. Pero yo creo que sí, que la gente en el fondo lo siente, como tú dices, pues, en el fondo quiere como que la gente le dé un abrazo, o por lo menos lo felicite, o sea, lo tome en cuenta, tú me entiendes.
Sí, mucho, mucho. Yo no crecí con muchos abrazos de personas afuera de mi propia familia, pero cuando empecé a estudiar idiomas del Mediterráneo, como italiano y español, sí, me gustó mucho, me gustaba mucho que todos se abrazaban, se besaban, eso es una cosa muy linda.
Exacto.
En el fondo a la gente le gusta, es verdad.
Sí.
Le gusta todo el mundo, ¿no? Es una parte de la cultura latina que, bueno, por lo menos yo estoy muy feliz de que lo trajiste aquí, ¿no? Le trajiste esa parte de tu cultura. Gracias. Necesitamos
nada,
un poco más
de
calor, ¿no?
Exactamente.
Gracias, gracias.
Y, claro.
Y bueno, no puedes, yo estamos hablando aquí como si fuese radio, entonces los oyentes no te pueden ver, ¿no? Tal vez, entonces, ¿no puedes explicar tu aspecto?
Pues, si te doy mi descripción, no te vas a pensar que yo soy una modelo así, wow, de pasarela, de París. No,
pero así eres,
Genia,
eres una mujer muy bonita.
Ay, gracias. Pues yo soy alta, mido 5'10", tengo el pelo natural rizo, vamos a decir un afro,
muy bien,
muy color café, y soy delgada, todavía.
Todavía.
Tengo la tez, soy clara de tez. Color de piel es claro, pero mis facciones, la cara, pues tengo la nariz un poco ancha y así.
¿Tu piel es tan de clara como la mía o no?
Un poco, sí, más o menos, sí.
Yo te dije sí.
Sí, sí, necesitamos coger sol.
Sí. Esa es otra diferencia. Aquí en el nordeste decimos necesitamos cubrirnos del sol porque somos claras, pero ahí en la República Dominicana tal vez dirían, necesitamos
exacto,
más
no,
sol.
Allá, el sol allá es fuerte. Es
al revés, ¿no?
Pero aquí no, aquí necesitamos tomar sol.
Aquí también, sí, no, es verdad, ¿no? Da, sí, poner un poco de color, ¿no? Y,
sí.
Y Xenia, entonces, tú me hablabas un poco de tu pelo, ¿por qué decidiste dejar tu pelo natural?
Pues en la cultura latina se usa mucho eso de lo de la quinceañera, de celebrar los 15 o los 16. Entonces, para cuando la joven o la niña después cumple 15 años, pues se le hace una fiesta, se le pone un vestido. Y si tienes el pelo así, natural como yo, que por lo general se le suele decir erróneamente pelo malo, pero mi pelo no es malo porque no le ha hecho nada a nadie. So, pelo crespo, en realidad, o sea, porque el pelo es duro, no es como el tipo de pelo así europeo o de la persona que tiene el pelo ya lacio. Entonces te alisan el pelo, te ponen un producto para que tu pelo pues se ponga lacio. Y pues a mí me lo hicieron, lógico. Entonces cuando yo me mudé aquí, a Estados Unidos, como en, creo que fue en el 2010 o en el 2011, que yo decidí pues cortarme todo y volver otra vez a tener mi pelo natural. La mejor decisión que yo pude hacer en mi vida. Porque una, no me gustaba el pelo procesado, y dos, era una limitante. Si tú te ibas al salón, tenía que durar mucho tiempo en el salón. Entonces después no te podía mojar el pelo. Entonces no te lo puedes lavar así normal, constantemente, porque no te lo puedes dejar mojado. O sea, es un dolor de cabeza. Entonces es algo que yo pues no me sentía bien y no me gustaba, de verdad. Y pues decidí pues dejarme mi pelo natural. Y pues lo tengo así natural desde hace... creo que alrededor desde el 2010 o 2009, no me acuerdo muy bien, pero por ahí, y ya.
A mí, a decir la verdad, tenía siempre ganas de tocarte el pelo, porque yo me gustaba mucho.
Eso no, si me hubiese dicho, yo te hubiese dejado, no me molesta que me toque. No, claro. A veces decir que la gente me lo toca y no sé, me siento como si fuera un puro, un perro.
Bueno, la próxima vez, entonces, nos juntamos claro, para tomar un cafecito.
No, ningún problema. Con toda confianza. Oh,
gracias, Celia. Gracias. Sí, ¿tú tienes un pelo?
Otra pausita aquí, porque Xenia va a usar una palabra en inglés, steel wool o brillo pads, que en español a veces se usa la lana de acero o virulana para fregar platos. Bueno, vamos a escuchar.
Y es un pelo, bueno, muchas personas tienen pelo aquí, así, en los Estados Unidos.
Sí.
¿Pero hecho, alguien te ha dicho algo sobre eso?
Pues en el trabajo ahora, donde yo trabajo ahora, pues una señora me dijo que mi pelo parecía brillo, los brillo pads de fregar las ollas. Me dice, ya te ve mejor con el pelo recogido, así, ¿no? Entonces digo, yo no me diga, pero como yo no, me da igual.
Sí, me parece que tú eres una mujer que tiene mucha confianza en sí misma, ¿no? Entonces...
Me da, como dice, me da igual. Porque es que tú tienes que, ¿verdad? Tienes que gustarte cada parte de ti, y eso es parte de mí. Entonces, si hay algo que no te gusta de ti, que por ejemplo ya pues es muy, no sé, prominente, o tú lo quieres arreglar, pues verdad, ya eso depende de ti, ¿verdad? Hasta ahora, no sé si mientras me vaya poniendo un poquito más mayor, pues no me guste nada de mí, pero hasta ahora, fíjate, yo me siento bien con mi cuerpo y con lo que tengo, porque es lo que tengo. Porque si tú no te amas tú, nadie te va a amar, y tú eres lo que tú reflejas, créalo o no. La inseguridad se refleja y la gente lo sabe, lo ve, lo percibe, y así te tratan. Entonces, yo creo que uno tiene que amarse uno como uno, incondicional. Si el otro te quiere, pues bien, si no, pues más para adelante vive gente, como dicen.
Bien dicho, muy muy bien dicho, de verdad. Tienes una manera de decir las cosas que siempre me ha gustado. Tú eres de la República Dominicana y enfrentaste muchas cosas y muchos cambios para venir aquí, como la nieve y como tener el pelo natural y de ser más abierta, ¿no?, con las personas que la cultura normalmente es. ¿Qué es el mensaje que quieres compartir con los otros si quieren lo que tú tienes, ¿no?, esta manera de ser muy fuerte aquí?
Yo encuentro que... lo que más yo he notado de la gente, sobre todo la persona latina que viene aquí, es que le tienen miedo, sobre todo a hablar el idioma, aprenderlo. Porque es como yo le digo a la gente, por más inglés que yo estudie o cualquier persona que hable otro idioma, como quieras tú vas a tener acento. Eso es algo innegable. Entonces, tú tienes que hablarlo, decirlo como te salga y dejar de pensar, sobre todo en español. Eso fue algo también que yo aprendí. Una persona una vez me dijo, Xenia, no pienses en español, porque si tú tratas de traducirlo en tu mente, nunca vas a hablar. Y yo le dije, fíjate, tiene sentido. Y a partir de ahí yo empecé a, lo que yo quería decir, lo empecé a pensar en inglés. Se te sale mejor lo que tú quieres decir. Entonces,
eso es difícil.
También,
Lleva mucho tiempo.
Es lo que digo, la gente le tiene mucho miedo como a hablar o quiere buscar un trabajo mejor o hasta hacer cierta pregunta al supervisor o a quien sea. Yo no soy así, tú te tienes que arriesgar, porque es que si no tú siempre te vas a quedar en el mismo lado. Yo siempre he dicho, si yo no estoy haciendo nada malo, ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo a alguien que que tenga un cargo más alto que yo? O que venga el supervisor, ay, por ahí viene el supervisor. Digo yo, bueno, pues que venga, porque yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no estoy haciendo nada malo. Ahora, yo respeto a la gente, sí, pero miedo no. Puede ser quien sea, hasta el CEO de la compañía, pero puede venir aquí ahora mismo y yo normal, porque yo no tengo por qué tenerle miedo a él. Ahora, respeto sí le tengo, pero miedo a nadie. No. Tiene que aprender inglés y también soltar muchas cosas, sobre todo dejar de ver televisión en español para que te pongas a ver televisión en inglés y así pues coja más el idioma y cultives el oído y también la pronunciación para que practiques. Esa es mi opinión, mi punto de vista, sí, yo lo veo. Puede que cada persona, ¿verdad?, pues tenga su propia opinión y es válido.
Veo en esto mucha confianza, ¿no? Mucha confianza en ti misma y de que quieres compartir, ¿no?, con los demás. Es solo una cuestión de intentar. No tienen que ser perfectos, ¿no?
No, jamás.
Qué lindo este mensaje, de verdad. Tú eres una mujer muy fuerte, que siempre tienes algo muy bonito para compartir con los demás. Yo siempre aprendo cuando hablo contigo, de verdad.
Ay, gracias.
Sí. De verdad, señor.
Igualmente. Esto era muy inteligente. Dime.
Oh, gracias.
De nada.
Me empuja, ¿puedo decir esto? Me da más confianza también, porque
qué
más
bueno.
Seguridad en mí misma. Porque, bueno, porque español no es mi primer idioma, entonces yo digo, bueno, si hago errores, no pasa nada.
Pero lo
porque
hablas
Celia
bien.
Me lo dijo.
Perfectamente, lo hablas bien. Porque, fíjate, es como también la persona de aquí, el norteamericano. Si yo hubiese nacido aquí, yo hubiese aprendido español, porque ya el español está creciendo bastante. De hecho, el español es uno de los segundos idiomas más hablados en el mundo. Y aquí está creciendo mucho el auge del español. Entonces, yo hubiese aprendido a hablar español, fíjate. Aunque sea así, pero es como te digo, tú, por más español que tú estudies, por más español que tú, más libros de español que tú te leas, tú siempre vas a tener ese acento. Fíjate, a mí me encanta cómo tú hablas español, me gusta ese acento que tú tienes, se oye bien. Porque claro, lógico, da de notar que tú no eres, por ejemplo, ni venezolana, ni mexicana, ni dominicana, sino que tú eres norteamericana y que aprendiste español y lo hablas bastante bien, fíjate.
El idioma seguramente hace gran parte de la cultura, ¿no? El inglés hace gran parte de la cultura aquí en el Nordeste, en todos los Estados Unidos, y para descubrir, ¿no? Y todo. Y también tengo que decir, pero las personas que quieren aprender inglés, que son hispanohablantes, tienen que quitarse las telenovelas, porque, hombre, yo no sé si yo podría hacer esto, ¿no? Quitar la telenovela. Difícil, difícil, muy difícil.
Y es como yo digo, por el hecho de que tú aprendas inglés, no quiere decir que tú va a dejar de ser de donde eres, ya sea de cualquier país de Latinoamérica. O sea, tú vas a tener tus raíces contigo, porque eso es lo que tú eres, es tu esencia. Al contrario, tú estás aprendiendo más. Porque si tú ves, para mí es una evolución. O sea, tú estás cambiando hacia mejor, porque tú estás aprendiendo cosas nuevas, estás viendo cosas nuevas. ¿Entiendes? Hay que ver el mundo más abierto. O sea, ver otras cosas, conocer otras cosas, como tú, por ejemplo, que sabes más de un idioma. Eso es fascinante. Porque ya eso te está abriendo puerta a hablar con otras personas que no son de tu lengua natal. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, tú me dices que tú hablas portugués, italiano y árabe. ¿Ves? Ya, si tú, por ejemplo, ves una persona por ahí que habla portugués, pues tú puedes hablar con esa persona. O si, por ejemplo, tú vas a Brasil o a Portugal, ya tú ves, ya tú tienes otra puerta abierta, ya tú no te vas a quedar, ay, Dios mío, ¿ahora qué digo? ¿O qué hago? Pero por lo menos tú, ¿verdad?, dominas un poco ese idioma. ¿Ves? Ya tú tienes otra puerta abierta en ese sentido. No tienes una limitante, sino tienes algo a tu favor. Todo lo que tú haces en tu vida, sea bueno o malo, es a ti que te va a repercutir. O sea, eso va a ti, no al otro. Por eso es que yo siempre digo, enfócate más en ti para que tú progreses. Deja que el otro haga viva y haga como pueda. Pero enfócate a ti, porque todo lo que tú hagas para ti, eso te va a servir a ti. Ya sea bueno o malo, porque uno elige. No hay duda de eso.
¿Verdad? Y yo me encanta cómo mezclaste cuando llegaste con tu propia cultura, y como tú decías ahorita mismo, cuando tú aprendías y ya sabes el inglés y dominar otro idioma, no significa soltar completamente la identidad.
Dejar tus raíces, sí, exactamente.
¿No? Todavía en el nuevo año tú vas a estar ahí abrazando y besando a todo el mundo. No importa si sabes el inglés o no. Y eso sí, me encanta.
Me encanta
que tú llegaste con tu personalidad de la latina, tu identidad, y no lo vas a dejar para atrás, ¿no? Vas a seguir adelante en el futuro, siempre creciendo, ¿no? Creciendo tus conocimientos. Y bueno, qué buen ejemplo que haces, ¿no? para mí. Para concluir nuestra entrevista, me encantaría saber si, porque la comida hace muy gran parte de la cultura, ¿cuál es tu comida americana favorita?
Me gusta la hamburguesa. Y me gusta el breakfast, el desayuno típico americano. Bacon, huevo, y me gustan las tostadas francesas, French toast. Sí, me gusta.
Sí, eso está muy rica. A mí me gusta con canela. ¿Te gusta poner con canela?
Sí, 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 sí.
Oh, qué lindo.
Sí.
Qué lindo, Xenia. Muchísimas gracias por hablar conmigo y para hacer.
Pues de nada, un placer.
Gracias por
el placer
tiempo.
Es mío. De nada. Okay. Gracias a ti por la invitación.
De nada, Xenia. Hasta muy pronto, entonces.
Ok, bye, Mary. Cuídate.
Ok.
Bye, bye.
Cuídate.
¡Wow, Mary! ¡Qué episodio! Pues mejor no se puede. ¡Oh, gracias! Muy amable. Queridos oyentes, estoy al inicio de todo eso y les prometo que encontrarán sorpresas, novedades, información sobre nuestro proceso y todo lo que es la cultura americana en nuestro sitio web, culturasunidaspod.com, en Instagram y Facebook, @culturasunidaspod. Ahí pueden dejar un mensaje con ideas, sus experiencias de la cultura americana. Y si tienen preguntas o comentarios, yo quiero oírlos, por favor. De verdad, este podcast es para todos ustedes y no será nada sin su perspectiva, su opinión, su punto de vista. Un grande abrazo a Xenia Medina, nuestra querida invitada hoy, y una persona sumamente generosa que me apoyó en este proyecto con su perspectiva maravillosa, su tiempo. ¡Wow! Estoy tan agradecida a mi querida amiga Xenia. Gracias, Xenia. En el próximo episodio vamos a echar un vistazo a la religión en los Estados Unidos, las experiencias religiosas de nuestros antepasados. Estoy muy emocionada de compartir todo eso con ustedes. ¡Hasta la próxima! Ah, y otra cosa. Espera, voy a compartir dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida. Tire y empuje.